En 6 AM W, el reporte coronel.
Daniel, los hipopótamos ven una luz de vida, pero también ven una luz de muerte. ¿Por qué?
Julio, buenos días. Este es el reporte coronel de hoy. Pues, Julio, muchas personas en el mundo, no solo en Colombia, están pendientes de la suerte de los hipopótamos del Magdalena Medio, descendientes de los 4 que trajo Pablo Escobar a su zoológico en la Hacienda Nápoles. Para que usted vea la trascendencia que ha tomado la historia mundialmente, ayer la venerable BBC de Londres divulgó en inglés esta información a través de su Servicio Mundial de Noticias. Abro comillas. El hijo de un multimillonario indio se ofrece a salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar. La historia hace referencia a la oferta de Anand Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, quien dice estar dispuesto a recibir y a cuidar a los animales en su zoológico privado de Bantara. En la cuenta de Instagram de Bantara hacen pública una carta dirigida a la ministra de Medio Ambiente de Colombia, la doctora Irene Vélez, en la que ofrecen cuidar de por vida a 80 de los 200 animales. La oferta formal ha sido recibida con satisfacción por parte de muchos ambientalistas. El primero de ellos, Nicolás Ibargüen, promotor de esta iniciativa, documentalista y productor audiovisual, que ha dedicado muchos años de su vida a la defensa de especies en peligro de extinción. Oigamos.
Les tengo un avance importante sobre el caso de los hipopótamos en Colombia. Bantara, el santuario de animales ubicado en India, ya anunció públicamente que está dispuesto a recibir inicialmente a los 80 hipopótamos sobre los que el gobierno había contemplado aplicar la eutanasia. Durante las últimas semanas hemos venido adelantando conversaciones para que esta propuesta pueda llegar formalmente al gobierno colombiano y para abrir un canal directo entre Bantara y el Ministerio de Medio Ambiente. Y hoy les puedo contar que esa reunión ya quedó coordinada para el miércoles 6 de mayo. Ese día se reunirán con el objetivo de instalar una mesa técnica para escuchar formalmente la propuesta y revisar cómo podría coordinarse un posible proceso de traslado de algunos individuos. Quiero agradecer al Ministerio por abrir este espacio y por estar dispuesto a escuchar otras alternativas para proteger la vida de estos seres. También quiero decir algo con claridad. Soy consciente de que los hipopótamos son una especie invasora en Colombia y de que pueden generar impactos ambientales. Precisamente por eso, este tema necesita decisiones serias, técnicas y bien evaluadas. Esta reunión puede ser un paso importante para revisar si existe una alternativa viable, segura y responsable. Quiero decirlo con responsabilidad. Esto todavía no significa que el traslado esté aprobado ni que ya exista una decisión final, pero sí significa que hay una propuesta concreta sobre la mesa y que será evaluada de manera formal. Por ahora, este es un avance importante dentro del proceso. Les estaré contando qué pasa y cuáles son los resultados de esta reunión.
Seguramente vamos a tener aquí a Nicolás hablándonos de los detalles, pero no hay consenso sobre la conveniencia de aceptar esta oferta. La comunidad científica, los biólogos, como la doctora Natalie Castelblanco, están preocupados por el impacto de los hipopótamos en el ecosistema del Magdalena Medio y en las especies nativas de Colombia como tortugas, nutrias, manatíes y bagres rayados. Dicen que aplazar una vez más las decisiones de control letal, es decir, de matar a los hipopótamos, puede seguir aumentando el problema. Hoy son más o menos 200 hipopótamos. Si se siguen reproduciendo a este ritmo, serán 500 en el año 2035. Así que saludamos a esta hora a la científica Natalie Castelblanco. Doctora, buenos días.
Hola, Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación.
Doctora, ¿qué piensa usted de este anuncio de Bantara sobre una oferta formal para recibir a 80 de los hipopótamos?
Bueno, primero que todo, yo les agradezco la oportunidad, pero también quisiera hacer un llamado a que se comunique bien este asunto que está girando alrededor de los hipopótamos. Hace unos minutos me presentaron como la bióloga que no está de acuerdo con el transporte de los hipopótamos y quiere la eutanasia. Entonces, pues esto, además de que no es cierto, pues están metiendo le ruido a la estigmatización que ya tenemos los biólogos en este asunto. Eso es lo primero que quería como dejar un poco claro. Y lo segundo, yo estoy de acuerdo con el plan de manejo que ha sido propuesto por el ministerio. Es un plan de manejo serio para los hipopótamos, es un documento rector que está construido sobre ciencia bien hecha, con participación de todos los institutos de investigación más importantes, con una consultoría importante. Posiblemente no salió tan rápido como esperábamos, pero ahí está y es un buen documento. Y en ese documento recordemos que las líneas de acción para el control de los hipopótamos son dos. Una es la eutanasia y la otra es la traslocación de los individuos. Y esto para decirte en resumidas cuentas que yo veo de manera muy positiva que haya una posibilidad real de traslocación de algunos de los individuos. Esto es positivo. Después podemos mirar con pinzas si es fácil, si es rápido, si es posible. Eso es otro asunto que es muy espinoso. Pero el plan ya contempla estas dos estrategias a las cuales estamos de acuerdo. Ahora, lo que sí quiero dejar muy claro es que hacer el traslado de los individuos no significa que se va a reemplazar la estrategia de la eutanasia. Siempre deben estar las dos, una en paralelo a la otra. ¿Por qué? Porque si nos dedicamos solo a una de esas estrategias, llámese eutanasia o llámese traslado, no vamos a tener suficiente ventana de tiempo para poder controlar la población. Sí, igualmente, sí, cuando estábamos hablando de eutanasia, decían, entonces el traslado no, el traslado también, o sea, las dos cosas están contempladas. Por eso a mí me parece positivo que aparezcan opciones concretas, pero sí quisiera hacer un llamado a la calma y al no entusiasmo, porque eso tiene más, y no quiero ser un ave mal agüero ni ser aguafiestas, pero es una acción muy complicada y no va a ser rápido. Ese es el problema, que podemos tener el dinero, pero no tenemos el tiempo.
Lo entiendo, doctora, pero quisiera preguntarle si estoy entendiendo bien. ¿Ustedes sí. no se oponen a que si existen las condiciones técnicas para remover los 80 hipopótamos y llevarlos a la India, o llevarlos, por ejemplo, también a zoológicos de México, que ayer la Asociación de Zoológicos de México, en una entrevista con la colega Ángela Patricia Yaniodo, ofreció también albergar algunos de esos animales? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se adelantara eso al tiempo con la solución letal, es decir, con la eutanasia de los hipopótamos que no sean recibidos?
Por supuesto, es que siempre lo hemos dicho, aquí se tiene que hacer un trabajo de una estrategia mixta en donde no nos podemos quedar con una, y siempre hemos dicho, una no excluye a la otra, tienen que complementarse, no puede ser una o la otra. Ahora, sí quiero dejar muy en claro que el proceso de traslado no es tan sencillo, y bueno, menos mal Nicolás también lo está aceptando y diciendo que esto no significa que ya mañana, ya ayer habían hasta videos de fake videos montando hipopótamos en un avión, eso no ocurre así, es un proceso largo, tiene demasiadas etapas, por eso es que es lento.
No sí, solamente eso no, es cuestión no puede de poner a cuatro vaqueros a arriar unos hipopótamos a un corral. No, eso es un proceso mucho más difícil.
Es muy complejo, tiene varias capas de complejidad. La primera es la parte, digamos, diplomática de los papeles y todo esto, que tiene su complejidad, porque el CITES pone unos candados que nos ponen nos ponen a dar vueltas, porque realmente no existe como tal traslado de hipopótamos silvestres para otro lado, y los hipopótamos en Colombia, por más de que sean invasores, son silvestres. Entonces nos piden, por ejemplo, que haya un control sanitario de estos animales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el control sanitario de estos animales? ¿Cómo vamos a garantizar que estos animales están, digamos, sanos, limpios de parásitos, limpios de patógenos? O sea, es más complicado, digamos, en el detalle de lo que parece. O sea, la gente, con todo respeto, muchas personas piensan que es montar ganado en unas cajas y subirlos a unos aviones y ya está. No, estamos hablando de un proceso muy complejo, tanto para la ubicación de los animales, para la captura de los animales, que es una cosa tremenda. O sea, cuando dicen 80 animales, vamos a capturarlos. Uy, eso no lo van a hacer. Bueno, la próxima semana vamos y capturamos 80 hipopótamos. No funciona así, eso va a funcionar por tandas, yo creo, y en muchos meses. Cuando ya se tenga todo el resto listo, ¿no? La ubicación de sus animales en aviones. O sea, todo esto es un proceso demorado. Yo espero que, por Dios, entre más animales se puedan llevar a la India, a la China, a Perú. Maravilloso. O sea, qué bueno. Lo que queremos es hacer extracción de esos animales de la población. Pero sí, por favor, insisto en que no podemos decir, sentarnos en los laureles y decir, bueno, pues esperemos a ver cuándo se da y esperemos a ver si funciona. Y bueno, y entonces sí, sí, ahí están dando y mientras tanto la población está creciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento?
Nicolás dice que el 6 de mayo hay una reunión en el Ministerio de Ambiente para tratar la exposición formal de esta oferta. Doctora, ¿usted va a ser parte de esa reunión?
No me han invitado a la reunión. Ojalá ya, con seguridad, el ministerio va a tener ahí algún invitado de la parte científica, que sea yo o no, pues realmente es irrelevante, cualquiera de mis colegas perfectamente puede estar allí, pero sí es importante que esté alguno de ellos. Entiendo yo que el ministerio también viene en conversaciones con la India desde hace 3 años, pero es que, como digo, el asunto del CITES y otras cuestiones ya diplomáticas son difíciles de destrabar, y de hecho, estábamos ahorita revisando los documentos del CITES y es muy difícil, por ejemplo, clasificar este tipo de movimientos según los estándares que tienen ellos. Entonces, digamos que son detalles que en algún momento me imagino que hay que saltar de alguna manera, pero que no va a ser algo fácil o rápido.
Está totalmente entendido. Es una operación muy compleja, pues tan compleja como sacar una manada de 80 animales salvajes gigantescos que además no son fáciles de transportar. El santuario de Bantara en la India ha llevado, por ejemplo, elefantes que fueron abandonados o que estaban en peligro en otros lugares o que hicieron parte de circos, y cuando se prohibieron los animales en los circos, pues no tenían posibilidad de supervivencia. Y digamos, ese también es un transporte complejo, pero de alguna manera más controlado y menos masivo. Operación de estas no tiene ningún precedente.
No, y además es que un elefante es más fácil de manejar, o sea, es más grande, por supuesto, pero es más fácil de manejar porque, por ejemplo, para capturarlos hacen unos dardeos, como se hace con grandes felinos, con osos, con rinocerontes, hacen el dardeo, el animal se desmaya y pues viene el equipo, lo levanta y ya está. ¿Qué pasa con hipopótamos? Que el hipopótamo es semiacuático. Entonces, su primera reacción ante el dardeo son dos: o ataca al que lo está dardeando, que es peligrosísimo para el que está ahí haciendo la operación, o se mete al agua. Y en esos segundos en que se mete el agua, pues se nos desmaya el animal en el agua y ahí se muere ahogada. Entonces, uno de los grandes problemas para el manejo de los hipopótamos es justamente sus hábitos, donde ellos están todo el tiempo, que es en el agua. Por eso, digamos, en África, cuando se ha necesitado hacer transporte de hipopótamos, captura de hipopótamos vivos para moverlos, por ejemplo, de un área donde están causando problema a una reserva, tienen que hacerlos por cebo, que fue lo que hizo Cornare para poder capturar estos animales, pero también es complejísimo y es muy demorado. Entonces, Cornare intentó por cebar animales para el plan de Susana Muhammad de hacer castraciones quirúrgicas, que creo que tenían entre 20 planeadas por año, y lograron hacer solo 6 capturas. Entonces, no es sencillo. Estoy hablando de que en un año, haciendo esfuerzo de captura, lograron nomás 6 animales. Claro, si aumentamos el esfuerzo de captura, eso va a incrementar, pero no va a ser rápido, va a ser un proceso muy demorado. Y otra parte que me preocupa es la parte de la cuarentena, ¿no? Porque se supone que estos animales pues tendrían que estar en una cuarentena, es decir, controlados bajo cueva humano antes de ser exportados, para controlar su salud y todo esto. Y entonces, ¿dónde se va a tener todos estos animales? O sea, es digamos que tiene muchos detalles grandes y pequeños que son complejísimos y que evidentemente todavía no tenemos claro.
Pues muchísimas gracias a la doctora Natalie Castelblanco. Ella, digamos, abre las posibilidades de que exista la traslocación como parte de la solución, y nos expone la complejidad de una operación de estas, que desde luego lo es, pero sí hay una luz de esperanza para por lo menos 80 de estos animales, si es que se logran alinear todas esas circunstancias. La última palabra la tiene la señora ministra de Ambiente, Irene Vélez. Mil gracias a la doctora Castelblanco. Este fue el reporte Coronel de hoy.